Nico Putz inicia a esta hora un espacio dedicado a las mujeres de hoy. A las mujeres influyentes sin etiqueta. Quienes la llevan, las que influyen. Las líderes de hoy conversan con Nico Putz. Y ya estamos en una nueva versión de Influyentes sin Etiqueta, acá en Agricultura 92.1. Recuerden que mañana tenemos repetición a las 18 horas, de forma excepcional, y tengo una tremenda invitada. Pueden vernos también a través de nuestras plataformas digitales, en YouTube Agricultura TV, en Instagram Radio Agricultura, y siempre comentar en Twitter, si ustedes quieren, a través de Agricultura FM. Hoy día tengo otra mujer muy especial, tremendamente inteligente, connotada, destacada. Y vamos a tocar un tema que la verdad yo creo que es bastante único. No conozco otra persona que la haya pasado, digamos, que tenga esta trayectoria, que pueda dar ciertas opiniones respecto a los medios de comunicación. Así es que le damos la bienvenida a mi queridísima y amiga también, Vanina Rosenthal, periodista y editora senior de muchas revistas destacadas que probablemente ustedes hayan leído varias veces, como Revista Caras, y la última revista fue Revista Velvet, y hoy en día ella está de forma independiente haciendo su propio material, pero ahí vamos a hablar bien de eso, porque eso es un nuevo género para mí. Vani, ¿cómo está ahí?
Nico, hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy acá fascinada.
Vani, mira, a ver, vamos presentándonos. Yo siempre, a mí me encanta ahondar en la biografía de la persona. Yo sé que te conté.
Esto se me cae todo el tiempo.
Tranquila. Yo sé que te había comentado que vamos a hablar de la evolución de los medios, con lo mate inteligente que tú eres. Yo sé que debes tener 10.550 datos, pero la verdad es que no me interesa mucho ese tema. Yo te lo dije para sacarte la ansiedad de encima. A mí me interesa.
Me pone nerviosa.
No, a mí me interesa Vanina, Vanina Rosenthal. Vanina, periodista argentina, ¿no es cierto? Tú partes escribiendo de algo nada que ver en Argentina, hacías periodismo de política.
Policial.
Y policial.
Policial y de política.
¿En sí. qué día ya trabajaste allá, Vani?
Es que trabajé en el diario La Nación y en el diario Perfil.
Perfecto.
Lo que pasa es que yo tenía la duda en su minuto de si estudiar abogacía o estudiar periodismo. ¿Abogacía se dice acá?
Sí, derecho.
Derecho. Derecho. Entonces, porque quería ser abogada penalista, pero wow. Mi papá me decía que eso no era como de mujer. Entonces, mi alternativa era periodismo, wow. Pero mi papá me decía que eso no era una profesión. Así que me metí a estudiar periodismo en la Escuela de Derecho. Soy periodista egresada de la Escuela de Derecho. Y en tercer año, que es ahí cuando se bifurca la carrera, me fui para periodismo porque de verdad quería cambiar el mundo desde mi lugar. Como que me imaginaba así, muy tipo Watergate, como que iban a renunciar presidentes, iban a voltear ministros.
Un periodismo más de investigación profundo, que hoy en día es el periodismo que de pronto echamos de menos. Ya vamos a hablar un poquito sí. de eso. La gente en general está. Ha sido muy criticada el periodismo hoy en día. Sin ir más lejos, la última semana hemos visto algunas cartas acá en los diarios nacionales, locales, donde hay periodistas que dicen, que denuncian, que en el fondo no tienen la libertad sí. de expresión que ellos quisieran. Otros dicen, lo que pasa es que tú eres tendencioso, no estás haciendo periodismo, y ahí hay todo un teje y maneje de opiniones.
Es muy complejo.
Complejo. Bueno, pero antes de llegar a eso, que ese es el punto al que quiero llegar en algún punto, o sea, a lo que quiero llegar con esta entrevista. Tú estás allá y en algún minuto dices, me vengo a Chile con tu marido, otro periodista también.
No fue en algún minuto. Yo estaba, recién había tenido a mi segunda hija y trabajaba mucho. Ya me había cambiado del periodismo policial a las revistas. Estaba trabajando en una revista con perspectiva de género, que es bien conocida ahí, que se llama Revista Sofía, y estaba embarazada, no, recién había nacido Malena, y mi marido trabajaba en una empresa multinacional que le habían ofrecido ya varias veces cambiarse de país y siempre habíamos dicho que no. Pero Chile quedaba cerca, así que, y era como mi oportunidad de tomarme de alguna manera un sabático.
Claro, que, mira, el sabático te salió bueno. Abultado el sabático, sí, ¿de no, cuántos años ya?
Como, bueno, no, es que vine por 2 años en los que juré que no iba a trabajar.
¿Ya?
Llevo 13 y trabajo desde los 6 meses de estar acá. Porque no me aguanté, eso es algo como muy personal.
Tú partes además en Revista
vine
Paula.
Con marido y vine con 2 hijas.
En ese minuto partes como en Revista
partí,
Paula.
No. No, partí en la revista de LAN, ¿te acordás? En una que llamaba, que hacía Spafax.
Sí.
Ahí empecé colaborando, después armé mi blog, que era Malas Madres.
Malas Madres, que ahí, también vamos a hablar de eso.
Sí, ahí armé el blog y a través del blog empecé a colaborar con Revista Paula y de ahí pasé a Revista Mujer, de ahí pasé a Revista Caras, después Velvet y ahora montones de otros proyectos.
No, esto, lo que
sin parar.
Sí, lo que pasa es que lo de ahora es un género distinto y yo ya lo quiero poner, digamos, en relevancia. Pero para que entendamos un poco, y esta es la parte donde doy mi digamos mi mirada con respecto a tu carrera. Creo que es imprescindible porque tú vienes del periodismo policial, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y tú misma lo dices, yo quería cambiar el mundo con hechos. Quería hacer, soñaba con hacer un periodismo de pronto incluso de denuncia.
Sí, contar la verdad.
Contar la verdad,
siendo bien pendeja, me infiltré en la universidad cuando hubo, ay, se me cae esto, cuando hubo una denuncia contra uno de los hijos del expresidente de la Rúa, en la universidad. Fui alumna de incógnito durante 4 meses, hice muchas cosas como en villas de emergencia, con asesinatos, con montones de cuestiones que hoy parecen como demasiado lejanas, pero que finalmente han sido de verdad la mejor escuela. ¿Y por qué la mejor escuela? Por 2 razones. Primero, porque el poder de síntesis que uno adquiere en los diarios haciendo crónica policial no es comparable a ningún otro. ¿Por qué? Porque, no sé, empezás a la mañana con un asalto con toma de rehenes en un banco, entonces tenés como la portada, pero después sueltan a los rehenes y no mataron a nadie y son 400 caracteres. Entonces tenés trabajar así. Y lo otro es que uno aprende, porque no te queda otra, que tender redes con tus fuentes es la única manera de acceder a información privilegiada. ¿Y quiénes son las fuentes? Las fuentes son los porteros, los conserjes, los choferes, la viuda. Entonces ahí también uno como que tiene que moverse en distintos mundos.
Claro.
Y ejercitar la confianza, es como, para mí fue la mejor escuela.
Bueno, y pasa lo siguiente, y esto ya es como un overview como más, digamos, más genérico como del medio en general, o sea, de todo lo que ocurrió. El último mes hemos visto en estas cartas cruzadas donde la gente dice, el periodismo no es lo que era antes, porque él da su opinión, si es periodista, y hay un entrecruce bastante sensible en general, sobre todo en temas políticos que tienden a ser más sensibles por razones obvias, digamos.
Sí.
Pero eso, ese cuestionamiento, digamos, nunca se hizo necesario tal vez cuando se tocan temas más pop, porque finalmente, perdonando, digamos, la expresión, nosotros trabajamos en temas pop. O sea, tú cubrías en tus revistas desde una entrevista súper reveladora hasta los zapatos que están de moda. O sea, es súper variado el paraguas de temas en el que tú te tenías que mover.
Sí.
Y ahí viene lo siguiente, porque es inherente, digamos, a ese tipo de información que se entrega, tener una mirada y una selección por algo. Más que en revistas de moda a nivel mundial, casi nunca se habla de la directora de la revista. Normalmente se habla de la editora de la revista. Y la editora de la revista o el editor, ¿no es cierto? Normalmente más editoras mujeres dentro de nuestro medio. Es el espíritu de la revista, es quien lleva el timón, es quien dice esto sí, esto no, y en algún minuto fue tan relevante que hay personajes de culto, ¿no es cierto?, dentro de nuestro medio, que son editoras de revistas, sin ir más lejos, la misma Anna Wintour, ¿no es cierto?, que tiene esta película de Hollywood a su haber. Entonces, en el medio, o sea, cuando... digamos en los 90 y en el 2000, que es cuando es la ya es la época dorada de las revistas, y donde quien no tenía una portada no era nadie, y si tú eras un rostro de televisión y no tenías portada ese año, probablemente tus probabilidades...
No te renovaban el contrato.
No te renovaban el contrato porque no eras nadie. Entonces, el editor de la revista tenía una verdadera varita mágica y era prescriptor absolutamente de quién estaba en boga y quién no. Y así con un montón de temas. Y era súper importante. Finalmente era un editor y una ventanita súper exclusiva y súper como unidireccional de la cultura pop. Entonces, puede ser que la gente nunca se lo cuestionara tanto, porque eran temas súper variados, pero finalmente la edición es súper grande. En otras palabras, tú podías elegir si esa conductora de televisión seguía de moda o no seguía de moda. Era así de poderoso.
Eso es real, es absolutamente real. Ahora, también hay una cosa que no se puede dejar de mencionar, y es que los medios tienen... dueños, independientemente de que esos dueños formen parte de la industria o sean empresarios
o inversionistas, claro,
es como a mí me resulta muy curioso hablar de esto. Yo me acuerdo, volviendo a mis inicios, algo que creo que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, yo tenía un profesor súper conocido, muy bueno, que siempre nos decía como que el periodismo era un océano de 2 centímetros, que había que saber un poquito de todo, y que si te mandaban a hacer una entrevista a Dios, lo primero que tenías que preguntar era si la querían a favor o en contra. Estamos hablando de década del 90.
Claro.
Ahora es muy difícil para uno, independientemente de que haya hecho carrera o no haya hecho carrera, es muy difícil, creo que para todos los periodistas, trabajar en un medio o bajo un paraguas que no te representa o que no comulga con tus propios valores. Y también creo que esto del famoso océano de 2 centímetros ya tampoco tiene sentido, porque es mucho más valioso saber mucho de algo que saber un poquitito de todo. Ahí es donde podemos hacer una diferencia.
Pero también hay otra diferencia también, que yo en algún minuto también lo vamos, en el próximo bloque vamos a ahondar, que básicamente se genera un nuevo fenómeno en Chile. Se genera un nuevo fenómeno donde...
Lo que pasa es que también, perdón que te interrumpa, Nico, pero las redes sociales de alguna manera...
Es que lo cambiaron todo.
Nosotros lo sabemos mejor que nadie. Transforman a cada uno de nosotros en una especie de marca propia, en una plataforma en sí misma. Entonces, si no estás a gusto con los valores o con las banderas del medio en el que estás trabajando, no en todos los casos, por supuesto, pero hay gente, como es mi caso, que está dispuesta de alguna manera a hacer la pérdida de poder, entre millones de comillas, por seguir como... sus valores, sus principios, lógico, defender lo que uno piensa, y estoy lejos de ser como alguien especial. Hay mucha gente, sobre todo últimamente, que cierra la página y dice, ¿sabes qué? Este medio va para este lado y yo voy para el otro.
Claro, pero que ese proceso que están sufriendo, como bien tú dices, muchos periodistas y también muchos comunicadores, está derivando en un nuevo género, y ese nuevo género es el que vamos a analizar ahora en el segundo bloque. Pero antes les quiero recordar que estamos a través de YouTube por streaming, Agricultura TV, ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver, nos pueden comentar, y nos vamos cortito a una pausa musical que a mí me encantan, es donde lo único donde yo no dejo opinar a nadie. Vamos con una canción de Childish Gambino que se llama Redbone. Ya estamos de vuelta pronto acá en la 92.1.
Yeah. Viernes 12 de julio a las 8 de la mañana, los candidatos a la primaria de Chile Vamos conversan con La Mañana Interactiva. Primarias, el Chile que viene. Pregúntale a tu candidato en nuestras redes sociales y WhatsApp. Más 569-8199-5276.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Ya estamos de vuelta sin Influyentes sin Etiqueta y estamos hablando de un tema súper importante. Estamos hablando de periodismo, de medios de comunicación, de límites, de cruces, con Vanina Rosenthal, periodista destacadísima en el área de las revistas de papel cuché en Chile y editora senior de moda y de belleza. Pero quería retomar donde dejamos un poco la conversación, Vanina. Quiero llegar justo a ese punto de quiebre. El punto de quiebre donde muchos periodistas dicen, ¿sabes qué? No comulgo con este tipo de, no sé, con estos valores del medio. O bien, sí, el medio puede tener sus valores, pero yo tengo libertad de expresión y puedo tener otros y expresarlos dentro de este medio. Y eso siempre genera un roce, ¿no es cierto? Un roce que justo ese roce es el que se ha discutido la última semana en la contingencia nacional. Y a partir de eso es que yo mencionaba, es que por lo menos en nuestra área, en todo lo que es moda, belleza y cultura pop, nace un nuevo género. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra líder de opinión, y hoy en día influyente, y un montón de cosas, porque como bien tú lo dices, las redes sociales ampliaron y le dieron el micrófono a todo el mundo, lógicamente. Uh-huh. Era muy común y muy aceptado, por ejemplo, en áreas de la política, ¿no es cierto? Muchos periodistas tenían su propio espacio con su propio nombre, y a ti te interesaba lo que opinaba el periodista, y su tendencia política es absolutamente explícita, y a lo mejor el tipo, el día en que no esté de acuerdo con su medio o se sienta coartado, tiene tanto poder que pesca su medio, o sea, se hace su propio medio y comunica por donde él quiere, pero finalmente la gente sigue al líder de opinión. Entonces se produce un fenómeno muy natural creo yo,
sí,
donde la gente empieza a seguir al líder de opinión y el medio es una amplificación de la opinión de este líder de opinión. Y es un fenómeno súper común que ha pasado desde siempre, digamos, con temas como contingentes y políticos. Pero era algo que no se había visto y que no se había ahondado en la cultura pop, en estas editores de cultura pop, de estilo, de moda, etcétera. Y es un fenómeno que se ve absolutamente acelerado a la velocidad de la luz con las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa entonces? Por primera vez, ¿no es cierto?, el editor de la revista, y es un fenómeno que pasa a nivel mundial, ya no necesita, sí, perdonando la expresión, una revista en particular. No necesita ser el capitán y llevar el timón de una revista. Porque hoy en día, por primera vez, estos editores se convierten en líderes de opinión. Entonces la gente empieza a seguir al líder de opinión. Y en algún minuto...
Hay muchísimos ejemplos. Muchísimos ejemplos a nivel internacional.
Sí. En un principio empezó con la Susy Menkes, por ejemplo. Susy Menkes...
Colin Royfield, Grace Cunnington.
Hoy en día. Pero a mí me gusta el ejemplo de la Susy Menkes, porque ella parte con, en un diario de Inglaterra, ¿no es cierto? Ella estudió arte y empezó a hacer críticas súper técnicas de pasarelas de moda.
De los desfiles.
Y esta señora, que ya, la señora tiene como, no sé, una señora viejita, debe tener como unos 80 sí, años, se convirtió
pero es muy mayor.
Claro, pero es una personalidad de culto y su opinión podía hundir una pasarela. Sí. Y ella sí, en algún minuto...
Y lo hizo.
Y lo hizo muchas veces y de forma más justificada que otras. También ahí, bueno, siempre tienen sus detractores, obviamente.
Es que las opiniones siempre son subjetivas y sobre todo en el mundo en el,
exacto,
que nosotros nos movemos.
Exactamente.
Lo que es lindo para mí puede ser horrible para vos y lo que me queda bien a mí puede quedarte pésimo.
Exacto.
Entonces ahí está como esa dicotomía y ese equilibrio entre saber mirar lo que viene y aterrizarlo, pero es imposible que no pase por un tamiz.
Es imposible.
Editorial.
Y por eso a mí me gusta, en el fondo, que se destape esto y existan líderes de opinión técnicos dentro de la industria. Y eso es algo que yo me atrevo a decir aquí públicamente, que no había pasado dentro de nuestro nicho hasta que te pasó a ti. Me atrevo a decir yo, a título personal, que en este minuto,
no sé, pero
la única persona, digamos, con la trayectoria.
No, mucho.
No, pero es que no te lo digo objetivamente, no veo otra persona que tenga la trayectoria, que haya sido directora de revistas, que venga del periodismo más duro y haya hecho todo el ejercicio de ida y de vuelta, y que en algún minuto, solamente de forma natural, porque era obvio, se convierta en una líder de opinión. Entonces, hoy en día, la gente sigue a Vanina Rosenthal. Ya da lo mismo en qué medio esté amplificando su opinión. Y eso es un ejercicio, creo yo, tremendamente sano desde el punto de vista de la libertad de expresión. Porque, si bien, como tú dices, no existe objetividad dentro de lo que nosotros trabajamos, como que destapa algo que parecía muy tapado y que parecía muy muy dedístico. Tú sí, tú no, tú me pareces, tú no me pareces.
Sobre todo, creo que en un momento y en una industria que estaba súper contaminada.
Esa es la palabra.
Por los influencers.
Esa es la palabra.
Sin entender el término influencer como algo peyorativo, porque ahora pareciera que todos los influencers son aparecidos. Y no es así. A mí me gusta siempre hacer una distinción, y creo que es importante que la sepamos, entre un famoso, un influencer o creador de contenido y un líder de opinión.
Es distinto, tal cual.
Es distinto, porque ahí tenés, por ejemplo, el caso de ay, se me fue el nombre.
¿De Rachel. ¿Quién?
De Rachel, de Friends.
Ah, bueno, de Rachel de Friends, po.
No, pero ¿cómo se llama?
Es que no es de, es que yo era de How I Met Your Mother, no era de Friends.
Uy, bueno, tiene el récord Guinness, es que no podemos no acordarnos, esto es un papelón, pero bueno, pasa. Ella tiene el récord Guinness a la fecha en velocidad en llegar al millón de seguidores. ¿Qué pasa?
Ella, Jennifer Aniston.
Jennifer Aniston.
Ya.
No me acuerdo si el año pasado o el anteaño pasado, pero ella abrió su cuenta de Instagram y a los, no sé, 2-3 días tenía 1 millón de followers. Eso es imposible para cualquier mortal que no sea famoso antes de llegar,
lógico,
a las redes sociales.
Lógico.
Entonces esa es una categoría.
Claro, ahí vamos
los
con una categoría.
Influencers, claro, que generan contenido, no necesariamente eran famosos antes.
La mayoría
empezaron
no.
A tener
de hecho, un poco la gracia es que
no.
Es una persona común y corriente que
sí,
por su información empezó a agarrar vuelo.
Empiezan a tener una voz autorizada porque generan contenido que a la gente le gusta, le hace sentido. También hay algo que tiene mucho que ver con el mundo de las revistas, que sobre todo en nuestra área los influencers son súper aspiracionales. E insisto, esto está lejos de ser algo peyorativo. Es como te invitan a soñar, te invitan a viajar, te invitan a entrar a las tiendas que a lo mejor no entraste, a ver una tendencia que no se te ocurrió.
Bueno, esa era un poco la gracia. Esa era un poco la gracia, como destapar esto que estaba tapado y que era solo para algunos, y esta persona común y corriente, de pronto, por su ingenio, tiene esta especie de pasaporte, pero tiene el deber, en el fondo, de invitarlos
encima,
a todos, obvio.
Y encima de la noche a la mañana, este aparecido influencer se sienta delante tuyo en el desfile y no entendés qué está pasando.
Sí, po.
Entonces, por un lado lo querés matar, ¿no? Pero por el otro, te das cuenta que la única forma de crecer es compartiendo y es aprendiendo uno del otro. Yo, en los últimos años, me he acercado muchísimo a gente como vos, porque es una manera distinta de ver lo mismo que a mí me interesa ver. La diferencia es que yo no me lo pongo encima.
No, claro, tú no lo vistes, como... no lo muestras, tú lo analizas. No,
soy como más estudiosa. Lo mío pasa más por el análisis. Como que creo que a nadie le interesa saber qué ropa uso o qué ropa no uso, pero sí, sí soy consciente de que si hablo de una tendencia es posible que mismo las marcas de acá le echen una mirada.
Y que los mismos influenciadores le echen otra, porque en el fondo sí. Hay una retroalimentación de esta nueva figura que en el fondo lee todo de manera global, que lo analiza, ¿no es cierto?, que hace un meta-análisis de millones de cosas y que luego 100%. Entrega información. Y esta información tú la empezaste a entregar de forma espontánea a través de redes sociales, donde tienes una relación súper horizontal con el público, que también eso sí. Es algo súper especial y que empezó a pasar en todas las partes del mundo donde estas editoras que tú veías y que nadie le ponía el micrófono a ellas, nadie se atrevía siquiera, ellas eran prescriptoras de estilo y de moda dentro de cuatro paredes y ellas se expresaban solamente a través de estas páginas de papel cuché. Hoy en día te hablan, hoy en día te responden y hacen pauta a través de sus redes sociales, pero a título personal. Y eso es lo que yo quiero llegar en el fondo, Vanina, que existe dentro de nuestro nicho este nuevo género, estos nuevos líderes de opinión. Y la verdad es que algo súper natural que ha pasado en todos lados, pero que en Chile sí. Se demoró y recién nos está pasando sí. Contigo.
Sí, pero no sé si solo conmigo. El otro día yo veía cuando fue el aniversario de la muerte de Diana, que inauguraron el monumento, en televisión estaban como puros ex editores de revistas que saben muchísimo de realeza y que no están hoy amparados bajo un medio.
Es que no lo necesitan, es que ese es el punto.
¿Entendés? El otro día escuchaba, por ejemplo, a Alfredo López. Yo no sé si hay alguien que sepa más de realeza que él acá y que además lo escriba más bonito. Entonces, me parece como súper natural y también me parece un camino lógico que los colegas empiecen a buscar voces autorizadas en nuestro propio medio.
Pero
necesidad de tanto cartón, de tanta tarjeta de presentación, es como...
No, pero más allá de eso, esa independencia que hoy en día de la... Bueno, tú siempre gozaste esa independencia, pero en el fondo, hoy en día, por tu personalidad, ¿no es cierto? Y aparte porque tú tienes bien claras las cosas, pero hoy en día la gente busca a Vanina Rosenthal. Entonces, se produce este ejercicio de libertad de expresión que yo te digo que es muy sano, donde ya no hay velos oscuros, sino que todo es explícito. Y yo sé que ese tipo de contenido y esa campaña, incluso la veo y digo, tiene que la es muy Vanina esa mirada. Es muy de la Vanina, eso está pensado por alguien como la Vanina. Efectivamente es la Vanina. Sí, en tu caso personal es una mirada aguda, es una mirada atrevida muchas veces y tiene siempre un contenido mucho más profundo que el pop. Tiene revela ciertas cosas políticas, siempre tu contenido como que te deja pensando, te saca al gente que le saca roncha, a otra que dice al fin alguien lo hizo, etcétera.
Sí.
Ya vamos a ahondar en
mucha gente que le saca roncha.
Mucha gente. Pero... Ya vamos a ahondar en ese tipo de contenido, Vani, pero antes me voy a otra pausita. Acá en la radio, porque no hay cosa más rica que la radio. Yo estoy enamorada de este medio, la verdad. El sonido, la voz. Tiene otro tipo de alcance, tiene otro tipo de compañía. Y por eso los quiero dejar con Don't Be Afraid de Diplo, una canción bien movida para este sábado en la tarde. Ya volvemos acá en la 92.1.
Oh, Simo Mardones.
Y por acá Pablo Bolvarán.
Y te tenemos una noticia, porque Atrapados por la Noche vuelve, pero...
en un nuevo horario, de lunes a viernes, de 22:30 a 23:30.
Así es, conéctate con nosotros, conversa a través de nuestras redes sociales. Tenemos música, entretención, actualidad y mucho más para sorprenderte.
Lo vamos a pasar increíble con la Simo Mardones.
Encuéntrense con nosotros aquí, en Atrapados por la Noche.
En Agricultura es Influyente sin Etiqueta, con Nico Putz.
Esta tarde de sábado invernal estamos teniendo una conversación cercana y cálida con Vanina Rosenthal acá en Influyentes sin Etiqueta, la 92.1. Y Vanina, yo estaba en el último bloque enunciando algunos, bueno, recordando más bien, no dije de qué se trataba, algunos de tus proyectos, algunos que han sido bastante controversiales, porque si algo te caracteriza, y yo creo que finalmente te ha hecho tan conocida y querida por el público, es esa mirada aguda, esa mirada de pronto incluso de denuncia. Siempre remeces la opinión pública con algún tema pop, ¿no? Y sin ir más lejos, lo que se me ocurre, así como lo último que hiciste, es una campaña con ocasión Pride. Del mes Pride, del Pride Month. Lo hiciste con diferentes personas, ¿no es cierto? En un video. No es el tema el que es controversial, sino que es cómo se te ocurrió hacerlo a través de un video. Y que hubo gente que lo amó, otro que lo odió. Y yo digo, pero Dios mío, todavía la gente es remisible con estos temas. Y la verdad es que sí.
Sí, la verdad es que en ese sentido a mí me costó un poco ese camino. ¿Por qué? Porque la primera vez que yo sentí que de verdad remecí la opinión pública desde mi humildísimo lugar fue con el tema de Malas Madres.
Exacto.
Ahí de verdad, quedó una enorme cagada, se cayeron las formas de artista Paula,
sí.
Salí en la portada...
Pero podemos hablar de eso porque, a ver, como introducción muy corta, resulta que siempre, ahora un poco menos, pero todavía pasa, yo fui mamá el año pasado, que la mamá tiene que ser un ser humano perfecto, excepcional, moralmente intachable, tiene que ser sacrificada, tiene que ser buena esposa si es que tiene marido, tiene que y empieza esta competencia, y a lo mejor yo también me meto en las patas de los caballos, pero lo he dicho antes, me da lo mismo. ¿Quién tiene las ojeras más grandes? ¿Quién es la superwoman porque durmió menos, se sacó más leche y trabajó más horas? Y es un paradigma al final súper nocivo, súper falso, que deja un montón de mujeres frustradas, que no es verdadero además, y que solamente te impone una superestructura de madre imposible. Entonces, en esta estructura, Vanina dice, tiene este blog que se llama Malas Madres, y Malas Madres de repente dice, hoy de verdad que no daba más con estas cabras, y no quería llevarlas al colegio, y me costó un montón...
Era como, de verdad era como rompedor, era las ofrezco en adopción. Y en ese momento, ahora igual Chile es súper distinto.
No, pero en ese minuto te tienen que haber colgado. O sea, a mí me duele la guata escucharte y pensar en ese momento, cómo te juzgaban.
Nico, es que pensá que yo estaba, bueno, además de que quedó la cagada en la revista Paula... salí en la portada del cuerpo de reportajes de LUN, así como cruzada de brazos, y el título que dieron era Soy mala madre y me da lo mismo. No sabía qué era en ese momento. Pero en el fondo lo que hacía era una catarsis, era demitificar la maternidad, y era algo que todas las mamás necesitaban escuchar, pero nadie decía.
Oye, piensa tú que no es tan desactualizado, Vanina. Yo te diría que, insisto, hoy en día, de la boca para afuera ha cambiado un poquito, pero en el fondo, el contenido que te queda después de ver muchas redes sociales es eso, es tienes que ser perfecta, no pasaste de largo, ¿dónde está tu ojera? A mí me condenaban por echarme rímel en las pestañas y tener una guagua de 4 meses, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Son puras patudeces.
Por eso... quedaba la cuestión así como, esta tiene que estar echada para atrás y la pobre guagua debe estar sin cambio pañales, bota a la pobre guagua mientras ella, la linda, se encrespa las pestañas. No, ese era el comentario.
¿Entendés? Pensá que yo trabajaba en Vicuña Maquena, en la tercera, y me llamaban del colegio 200 veces que Malena se había robado la colación del compañero o se había... puras pelotudeces. Entonces mi blog en ese sentido era full de denuncia, porque era como, a ver, no está matando a nadie, esto no es grave, sí, se comió la colación del de al lado, tenemos que seguirla acompañando. Pero yo no puedo ir de Vicuña Maquena a Avenida Las Condes con la dehesa en horario laboral.
A resolver el problema, po. No, pues si trabajáis.
Con las profesoras.
Y es una exigencia como súper tirar las mechas, pero que al papá probablemente jamás se lo hubiesen hecho. Jamás, po. Es porque es la mujer. Y en ese sentido hay una mirada... Oye, ahí me tocaste el punto. Hay una mirada súper patriarcal.
Súper.
Y entre las mismas mujeres sigue habiendo una mirada muy patriarcal con respecto a la maternidad, muy castigadora, muy de tienes que estar ahí 24/7 y pobre de ti que reclames porque si no eres una pésima madre.
Todas esas cosas que eran como para mí muy naturales y yo de verdad necesitaba vomitarlas porque estaba segura que no era la única, generaron muchas cosas. Después vinieron otros proyectos que también fueron un poco rompedores. Acordate cuando hicimos el famoso desfile en Paseo Ahumada con puras mujeres sin avisarle a nadie. Era súper transversal. Estaba mujeres como líderes de distintos ámbitos.
Después hiciste un body positive por primera vez con mujeres de diferente talla en una reconocida tienda de retail. Y instauraste todo un concepto de, bueno, esto es lo que hay, antes de que se tiraran todos. Por supuesto, ahora es lógico y todo el mundo
lo
entendió.
Claro, lo que pasa es que también uno cuando de verdad estudia y cuando de verdad le interesa, no tiene por qué andar adivinando las tendencias. Esto no es inventar la rueda.
No, es estudiarlo.
Es como, esto existe y la moda y la tendencia y la comunicación va para ese lado. Lo que pasa es que muchas veces... los grandes medios y la contingencia no se atreven.
No.
O sea, yo me acuerdo que me cansé de presentar propuestas que tenían que ver con la menstruación. A todo el mundo le dio asco.
No te puedo creer.
Ninguna marca lo quiso tomar. Y la verdad es que es el último tema tabú del feminismo.
Sí, claro.
Entonces, empecé a hablarlo a través de mis redes sociales... Pero ahí es donde se va construyendo esa relación de confianza, que como vos decís, la gente no es que busca a Vanina. Yo creo que soy de alguna manera, o al menos intento, ser un medio en mí misma. Es como compartir contenido útil que le sirva a las personas,
claro,
y que
pero
también
que ese,
a las marcas.
Ese es un contrato invisible que finalmente tiene el público con ciertos periodistas. Y por eso el público muchas veces... se ha visto traicionado y se siente traicionado por estos periodistas que, en el fondo, son un líder de opinión, pero tienen que disfrazarlo como de objetividad, dado que están en el medio A, tal, y no sé qué. Entonces, por eso digo que tu trabajo en este minuto, y en el fondo, lo obvio que está pasando, con estos líderes de opinión explícitos, incluso en áreas como las nuestras, es un ejercicio de libertad de expresión muy sano, porque en el fondo tú eres esa... no hay trampa. No hay trampa, no hay trampa alguna. Tú nunca la tuviste, porque porque cuando recibías alguna presión que no iba contigo, tú das un paso al lado y se acaba. Pero la mayoría de las personas que trabajan en los medios probablemente no se atrevieron a hacer eso.
Pero ahí, ojo, no, eso no es porque yo soy superior, ni porque
No.
También tiene que ver con un momento de la vida... Y ojo, con una posibilidad económica, porque es muy fácil decir, obvio, ¿sabes qué? No lo tomo porque no estoy de acuerdo, cuando igual sabes que vas a tener comida en la mesa. Entonces también ahí hay que ser como súper cuidadoso.
Claro.
Y entiendo a la gente que cierra la puerta del trabajo y putea y no puede creer estar trabajando casi que para el enemigo. A nadie le gusta, claramente no es lo ideal, pero cuando tenés que priorizar si vas a llevar la comida a tu casa o si vas a poder darle una buena educación.
Bueno,
a tu
y por eso es tan terrible, digamos, ese juego.
Sí.
Es un juego macabro, sí. Finalmente, que sí. Se produce con muchos profesionales.
Sí.
Que hoy en día se ha ido destapando en gran parte también por el público. El público exige otras cosas, el público empodera también a los líderes, a los periodistas, a los líderes de opinión, etcétera. Vani, pero antes de que se nos acabe el programa, cuéntanos un poco qué estás desarrollando ahora y cuál crees tú, y aprovechando tu expertise, ¿no es cierto?, cuál es el futuro de las revistas de papel cuché, dado que bajo una lectura obvia, no la hacemos nosotros, es una tendencia mundial, ¿no es cierto? Los medios hoy en día colaboran con diferentes líderes de opinión y ya no es imprescindible saber quién es el editor. El editor hoy en día pierde, ¿no es cierto? O sea, se transforma y hace el salto que tú te pegas en el fondo ahora. Y estos líderes de opiniones van de un lugar a otro con su sello repartiendo información. ¿Cómo ves ese fenómeno? ¿Cómo crees que se va a sentar en este minuto en Chile? Porque están pasando muchas cosas, además.
Sí, yo creo que lo que no podemos desconocer es que en el mundo se están viviendo dos auges en simultáneo. Uno es el aumento en el consumo de contenido veraz. ¿Qué significa eso? Los grandes diarios y grupos periodísticos serios que tienen una línea política y editorial clara han vendido diarios y suscripciones como nunca antes.
De hecho, todos tienen esa consigna, el diario El País, el New York Times, tú te metes y es como
todos,
los
todos
hechos de verdad acá por $10 al mes, oferta por $2 al mes, qué sé yo.
Récord de ventas. Por otro lado, tenés medios como Infobae, que es un medio que nació en una oficina
ANA
en Buenos Aires, en la que yo trabajé. Y ahora, justo ayer salieron las cifras, que es el medio en español más consultado en el mundo. O sea, hay un hambre de noticias que no se puede desconocer. Eso por un lado. Por otro lado, también hay una tendencia a revivir ciertas costumbres, así como está de moda la ropa de segunda mano y la estética vintage. Las revistas de papel cuché y las revistas en general te regalan una experiencia que otros medios no te regalan.
Claro.
Ahora, cuando vos transformás una revista de papel cuché en un catálogo o en un pasquín o en una cuartilla que no tiene ninguna información atractiva, es muy difícil tener una segunda oportunidad. Eso también es real. Y por otro lado, el gran auge que estamos viendo en este momento es el de las radios digitales.
Claro.
Y sobre todo las, o
los
sea,
podcasts,
por un lado,
también.
Que la radio siempre va a ser el medio más confiable, siempre.
Es el más creíble y es el que el que más perdura siempre en la cultura de cualquier país.
Siempre. Entonces, ahora que todos estamos hambrientos de información, ojalá información un poquito más optimista de la que hemos venido recibiendo, eso también se está viendo, porque en todo este tiempo que no pudimos hacer nada, también mucha gente y muchos talentos aprovecharon para crear plataformas y contenidos.
Claro, se diversificó a la velocidad de la luz, a una velocidad que era imposible, porque nos vimos obligados a volcarnos a medios digitales de todas partes. Todo el mundo lo tuvo que hacer.
En general, lo que yo veo es una evolución súper optimista, súper positiva, pero no lo veo como algo suelto. O sea, yo creo que los medios en general tienen que atreverse a sincerar
eso,
la política
eso.
Y sus colecciones comerciales. No tiene nada de malo.
Exacto.
Decir que no tengo idea, que un banco te está financiando una investigación sobre análisis de audiencia de consumo de zapatos. hasta hace un tiempo era como, ay no, es que cómo vamos a decir esto, es que pierde credibilidad.
Por el contrario, no, tiene mucho más fuerza, tiene mucho más fuerza poder, digamos, transparentarlo. Y es algo que se va a también generar ese mismo fenómeno en las redes sociales. De hecho, por ejemplo, en la Unión Europea, tú como un influenciador tienes la obligación legal de transparentar si estás haciendo un canje, si te están pagando, si es una colaboración. Tú tienes que transparentarlo. Y tú dices, pero bueno, ¿qué importa? Es un zapato que está posteado en una red social gratuita. Sí, pero es información relevante. Y ahora con todo el auge de las fake news inclusive, es importantísimo hacerlo de esa manera.
Además es publicidad fraudulenta.
Exacto. Tal cual.
Y eso, vos como abogada, lo sabes mucho mejor que yo, que soy una abogada frustrada. Mentir en la comunicación siempre ha estado prohibido.
Exacto.
Siempre. Lo que pasa es que en algún minuto nos confundimos y pensamos que no era para tanto. Que mentir en que este zapato es espectacular y en realidad no es espectacular, no era tan grave como en otras áreas de la comunicación, como el periodismo.
Pero,
la economía.
Vani, yo creo de verdad, yo te tengo que invitar de nuevo, porque se nos fue el tiempo, pero te tengo que invitar de nuevo porque realmente es fascinante este tipo de conversaciones. De hecho, me encantaría en el futuro, sé que tienes una agenda apretadísima, si nos pudieses acompañar como panelista de vez en cuando. Lo digo públicamente, me encantaría, y yo sé que el público también. Te quiero mandar un abrazo. Estas son conversaciones que hemos tenido nosotras con un café, ¿no es cierto?, en tardes apacibles, y que hoy en día podemos tenerlo frente a un medio de comunicación que nos amplifica y que nos da toda la libertad de expresarnos tal cual queremos. Así es que también muy agradecida de este nuevo espacio que tengo acá en Radio Agricultura, Influyente Sin Etiqueta. Y por supuesto, muchas gracias a ti, Vanina. Un abrazo grande. Estamos de nuevo mañana. Puedes encontrar a Vanina en sus redes sociales en Instagram como Vanina Rosenthal.
Vani Rosenthal.
Y nosotros estamos mañana de nuevo con la repetición a las 6 de la tarde en punto. Un abrazo grande a todos mis auditores. Un besito. Chao, chao.
Fue Influyente Sin Etiqueta, un programa dedicado a las mujeres de hoy, quienes la llevan, las que influyen, las líderes de hoy. Las Influyentes Sin Etiqueta, con Nico Putz.